trabajo que tiene gran riesgo es ser rescatista en la montaña, por ejemplo. A mí me han rescatado de la montaña.
Ah,
¿sí? De hecho, sí, en unas condiciones en las que nos quedamos por... Bueno, un amigo mío tuvo un problema en la pierna y estábamos en medio de una montaña perdida en la que no había acceso a ninguna pista y a ninguna historia, y tuvimos que llamar al rescate porque tampoco había helicóptero que te rescatase ni nada, y subieron dos tíos con una camilla y tuvieron que subir y bajar con 80 o 90 kilos de tal en nieve virgen que se te mete por aquí.
Exactamente igual en un buffet libre.
¿Sí?
Me tuvieron que rescatar del buffet.
No, me tuvieron que sacar una grúa
porque no había
y no podía moverme con la silla pegada en el...
Sí. Bueno, en el
un drama, la gente, sí, un perímetro.
Eso sí que es un deporte de riesgo, el buffet libre por la mañana. Bueno, en el 950-6006, ahora sí, profesiones de riesgo de verdad. Hola, Manuel, buenos días.
Hey, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Usted a qué se dedica?
Yo soy guía de alta montaña.
No me diga, guía de alta montaña.
Sí, soy técnico deportivo de nivel 3 y, bueno, hemos hecho mucha excursión fuera de España, en todos los sitios, pero... Lo que tú dices de rescatar, durante años fui rescatador y es difícil, ¿eh? Porque rescatar a la gente nos pone en mucho riesgo. He subido noches con ventisca, con nieve, hemos bajado gente que se ha quedado colgada escalando. Bueno, es una presión muy bonita porque... Perdona, te corté.
Si es que lo que te digo, perdona, Manuel, que te corte yo, porque vamos a hacer una cosa y permíteme el tuteo porque somos hermanos de montaña, entonces va a ser mucho más agradable. Pero claro, te cuento la historia, lo que me pasó. Nosotros hacemos travesías, es decir, nosotros nos vamos a montañas en las que no hay ningún tipo de silla o ningún tipo de estructura, infraestructura, y empezamos a andar. Y nos llevamos a un amigo que no había andado nunca por la montaña, y cuando tú andas, pues te cansas bastante. Entonces él se tuvo que quedar a mitad de camino. Nosotros terminamos de subir hasta el pico, bajamos ese primer tercio, y cuando me lo encontré, a mi amigo se le habían bloqueado las piernas literalmente. Y había, pues qué sé yo, Manu, decirte, 2 metros de nieve que te llegaban hasta casi el pezón, lo que viene siendo el pezón. Mucha nieve virgen. Y no había helicóptero por la zona disponible para que nos pudiese rescatar. ¿Cómo actuarías tú en un episodio así?
Bueno, no queda otra que como tú hubieras dicho antes, que es subir caminando. Al final, bueno, cuando eres rescatador, que ahora es el de la Guardia Civil, como que lo sabes, bueno, pues activa el protocolo y te pones raquetas, te preparas, echas una camilla y, bueno, y a caminar y a rescatar al señor o a la señora que
claro.
Le ha tocado. O sea, que es duro, la verdad es que es muy duro. Tú ya sabes que haces montaña y es duro, y sobre todo cuando es nieve virgen y las condiciones no son buenas, pero cuando el día es de sol y demás, pues bueno, rescatas a alguien y es más fácil. Pero cuando las condiciones son malas, se pasa bastante mal. Se pone nuestra vida en peligro muchas veces.
Y Manu, ¿es posible conocer una montaña a la perfección, con todos sus huecos, con todos los posibles riesgos que puede tener, y cuidado con esta sombra y cuidado con la nieve de aquí?
Bueno, mira, Alberto, la montaña es viva. Yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Villarrosal y siempre trabajé muchos años en Sierra Nevada, y ahora tengo una empresa montada en Cataluña, en el Pirineo catalán. Pero, por ejemplo, te hablo, yo habré subido al Mulhacén, no sé, 150 veces. Entonces, ¿es fácil conocerla? Sí, pero todos los riesgos no, porque la montaña es viva. Y a veces cuando la nieve, ha caído nieve virgen y el viento va de una manera distinta a otra, pues crea unas cornisas que te las puedes esperar o no. Hay muchos accidentes en montaña virgen, bueno, en montaña, en gente que va a hacer travesías de caminada, porque no a veces no conocen la montaña, van siguiendo un track de Wikiloc o de alguna empresa de este tipo, y bueno, se meten en sitios donde hay agujeros, donde hay, si supongo que conoces alguna montaña que has visto, tiene mucha cornisa.
Me voy a despedir de ti, Manu, con una historia que me pasó con un guía de montaña, y ya me podría quedar contigo hasta las 11. Lo que pasa es que, bueno, vamos a dar curso a otras llamadas también, pero me pasó que con un guía de montaña, en medio del trayecto, le cojo y le digo, yo también, le pregunto, oye, ¿cuál es la situación más chunga que has tenido que tal? En los glaciares hay huecos enormes de 13, 14, 15 metros. Pues se le cayó un cliente a uno de esos huecos y no lo pudo rescatar. Y le digo, y me lo dices ahora que me queda la mitad del camino para bajar. O sea, la montaña es un sitio peligrosísimo. A ver, que ese silencio que te he visto.
No, estoy diciendo que, o sea, uno sabe de cosas que puede morir, ¿no? Pero de esa, en concreto, yo nunca voy a morir. O sea, a mí jamás me va a pasar.
Tampoco veo a John muriendo en la montaña.
No, yo soy tampoco, más del buffet.
Sí, yo en el buffet también me pueden sacar.
Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Y usted? ¿Usted a qué se dedica?
Pues nosotros somos una brigada que es poco conocida, que nos contratan los servicios de aguas de los municipios y nos dedicamos a los cortes de agua y a sacar los contadores a la gente que lleva ya varios meses sin pagar. ¿Ah? Y claro, pues te puedes imaginar dónde nos metemos. Claro. A veces tenemos que ir de paisano en viviendas que son, la verdad, poco agradables. Y la vez más rara que nos ha pasado, nos soltaron un cerdo una vez para atacarnos.
¿Un cerdo?
Tuvimos que salir corriendo.
O sea, chucharon al cerdo, ¿no?
Nos echaban al cerdo. Y sí, venía el hombre detrás dándole con el palo. ¡Mata! Y un cerdo grande.
Pero un cerdo ataca.
Cuidado, sí, ojo, sí, sí, muerde. Cuidado con los cerdos, sí, sí. Un cerdo cabreado.
Un cerdo es peor que un perro.
Es mucho peor que un perro en un momento.
Ya no sabía yo que un cerdo atacaba. ¿Eh? Muchas gracias, por cierto, a Javier. Son.
Sí. Un cerdo, además, te pega un tarisco y tiene unos dientes...
Menos habilidoso, quizá, que un perro, ¿no? Sí.
Hola, Joaquín, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Muy buenas, amigo. ¿Y usted a qué se dedica?
Bueno, pues yo soy especialista de cine, de los que hacemos las secuencias de riesgo.
Sí, señor.
¿Qué me dice? ¿De quién? ¿Es doble o especialista? No sé si hay diferencia entre...
Sí, no, trabajamos tanto de doble, de muchos actores y actrices, o de especialista, ¿no?, en personajes que no doblamos a los actores, pero sí vamos alternando esas dos facetas.
Ajá. ¿Y a quién, por ejemplo, ha sustituido usted o sustituye usted en la película?
Pues mira, aquí a muchísimo, desde, os vaya a sorprender, desde Elsa Pataky, Alicia Borrachero, ¿no?, por nombrarte algunas actrices, a Ginés García Millán, muchísimo.
Pero usted es hombre, ¿no?
Sí, soy hombre, sí.
¿Y usted sustituye a mujeres en el cine?
Claro, volcando un coche tú no sabes lo que hay dentro.
Ah, claro. No lo ves. Amigo, entonces le ponen una peluca, entiendo, y ahí está
una
dando vueltas.
Y a volcar el coche cuatro vueltas de campana.
¿Y hay una técnica para sobrevivir a un coche que vuelca y da cuatro vueltas de campana?
Pues mira, la técnica es la formación tanto física como mental, ¿no? Porque el umbral psicológico lo tienes que ir entrenando para poder enfrentarte, ¿no?, a ese tipo de secuencia cada vez más fuerte y de más riesgo, y luego la parte física, pues tener un cuerpo de deportista bien formado y que absorbe energía que a otra persona le...
Y como Agredano, vamos, básicamente como...
Yo soy doble de cena de cama, que eso no...
¡Ay, sí!
No, espérate, déjame que siga... Que
hay dobles hablando
con,
de cama,
con nuestro oyente, porque quiero saber si los dobles o los especialistas también se pegan leches gordas, es decir, que no absorben todas las...
Bueno, sí, hay golpes... Yo, por ejemplo, llevo 20 años trabajando en este oficio, ¿no? Desde hemos hecho A la Triste, Águila Roja, Hospital Central, ahora estamos haciendo Cuatro Estrellas, una de La Casa Vuestra, que es la nueva de Sueños de Libertad, y bueno, sí, te lleva golpes, pero yo, por ejemplo, no he pasado por hospital, sin embargo, haciendo deportes de riesgo, ¿no? Haciendo snowboard o alpinismo, que habéis contado antes, pues me he roto algún hueso, pero por ejemplo trabajando no, porque se extreman las medidas de prevención de riesgos laborales y se trabaja con mucha cabeza.
Porque es buen profesional, seguro. Mira,
medio sueldo suyo se va al trombocit, eso seguro.
Ahora citaba los accidentes esquiando, por ejemplo, los monitores de esquí, en según qué circunstancias, también tienen accidentes que pueden ser graves.
Sí, sí, no, trabajar en la montaña, ya te digo, claro, eso es riesgoso. Estoy con Gabriel. Hola, Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Yo soy tripulante de cabina de pasajeros, llevo casi 37 años y has cometido un error, porque no estamos considerados como profesión de riesgo. Los pilotos y los fotógrafos aéreos sí, pero nosotros no.
Ah, es decir, no es todo tripulante, es decir, no es todo el mundo que trabaja en el...
No, es cuestión de dinero. El gobierno no nos quiere reconocer, aunque vayamos en el mismo avión, los pilotos van por un lado y nosotros por otro.
Bien, no tiene sentido, porque ustedes responden al mismo riesgo que el piloto.
Exactamente el mismo, pero no nos lo reconocen. Estamos intentando hace años ya a ver si nos lo reconocen a través de la Unión Europea, y luego hay una asociación española de TCPs, pero así estamos. Porque ya nos podríamos jubilar antes y no nos podemos jubilar antes.
Ya, ¿cuántos vuelos hace usted al no sé, a la semana?
Nosotros, yo vuelo largo radio, he llevado más de una vez a tu padre a Miami.
Ah, amigo. Pero ¿y cuántos hace a la semana?
A la semana, o sea, hacemos 4 al mes. Son 4 saltos largos.
Ah, vale.
Miami, bueno, yo he venido hoy de Santiago de Chile.
Ah, amigo, ya.
Y cuando venía oyendo la radio, digo, mira, voy a llamar.
Pues sí, no, además el matiz es perfecto porque y nos interesa, porque es que no tiene sentido. Es esto.
No lo sé, me voy a meter ahí en una cosa que no debo, pero puede ser por la responsabilidad. Quiero decir, cuando el que vuela es el piloto que tiene
el
responsabilidad.
¿Y el fotógrafo por qué?
Bueno, vale, pero el riesgo es el mismo, ¿no?
No lo sé, sí, pero tiene que ver el riesgo con la responsabilidad en él, ¿no? No lo sé, digo, tiene que haber algún sustento ahí jurídico.
Yo creo que es igual de incongruente a que un Air China, un mozo o la policía foral de Navarra esté considerada como una profesión de riesgo y no lo es de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los militares tampoco lo están.
Ya por eso digo que tampoco.
Sí, exacto.
Oye, ¿las brigadas contra incendios?
Sí, bomberos, sí. Eso sí, eso sí.
Estos pilotos, por ejemplo, que van con las avionetas que descargan el agua.
Sí, lo son. Sí, lo son, sí lo son. Me has dicho, Eduardo, que estamos con Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas. Buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿A qué se dedica usted?
Pues mi profesión desde hace 30 años es montador de grúas para obra.
Montador de grúas para obra. Siempre me he preguntado yo, porque siempre se ven. O sea, yo siempre he visto una y luego no la he visto, pero nunca la he visto cómo se monta.
Pues es complejo, pero te gusta, porque al final te acostumbras hasta 8 o 10 horas a la altura y cuando bajas al suelo no es el mismo. Tenemos unas vistas panorámicas increíbles de todas las ciudades y... Es un trabajo que engancha, ya te lo digo.
Pero, y una pregunta, ¿eso que se monta por módulos, entiendo, no?
Correcto, eso nosotros contratamos un camión autogrúa y en el suelo vamos ensamblando partes de la misma. Entonces ese camión nos va subiendo las piezas arriba, nosotros vamos ensamblándolas mediante burlones, una encima de otra, hasta tener la altura que consideramos suficiente para el edificio que se va a construir.
Claro.
Y una vez que tenemos arriba el mástil, ya montamos la parte giratoria, que es la corona, donde va todo el elemento de elevación y orientación. Sí. Y luego en el suelo montamos la pluma. Ya la pluma tenga 30, 50, 70, 80 metros de longitud, se monta todo en el suelo.
La pluma es lo que va perpendicular con la carga atrás, ¿no? Con la piedra atrás, ¿o no? Me equivoco.
Eso es la contrapluma. Esa es la contrapluma donde va el contrapeso, para equilibrar el esfuerzo que ejerce la pluma a la hora de coger una carga en cualquiera de su longitud.
Qué interesante. ¿Y cuánto tardan en montar una grúa?
Pues depende de la altura. Una altura media de un edificio normalito, que son a lo mejor unos 40, 50 metros, en el día está montada.
En un día, ¿eh? Pues lo harán por la noche.
¿Y los días de viento?
¿No os ha pasado a vosotros que no habéis visto nunca ninguna grúa montándose?
No, a mí me impresiona los días de viento. Cuando veo que se mueve la grúa, lo tiene ya calculado, ¿no? Pero el que está arriba, como le pille en ese momento montando, cuidado, ¿eh?
¿Y los días de marejada? Porque estamos hablando de montajes en altura, pero ¿y los montajes en profundidad?
Bueno, yo tengo un buen amigo.
Los buzos que trabajan en plataformas petrolíferas.
Mi amigo Eduardo Kean trabaja en la plataforma de Huelva, de Mazagón. Claro. Él es buzo de profundidad y han muerto tres o cuatro en su puesto, y él tiene que bajar a 40 metros con escafandras y trajes. Es brutal el trabajo que hace mi amigo Eduardo. Le mando un besito desde aquí. Hola, Javier, buenos días.
Hola.
Muy buenas, Javier.
Muy buenas. Vamos a ver, he empezado a oír el programa un poco tarde y he oído algo de rescate. Y digo, igual puedo aportar alguna cosita, ¿no?
Me encantaría. Llevo
desde el 89 metido prácticamente en el mundo del rescate y los incendios con helicóptero, entonces pues alguna cosita. No sé qué es lo que quieres que aporte. O
pues mira, le explico, estamos simplemente queriendo conocer cómo es el día a día o las cosas más singulares de las profesiones de riesgo y bueno, tiene usted seguro que 20.000 historias para contarnos.
Sí, no voy a contar las 20.000 porque no habría tiempo. Bueno, mira, una de las cosas en el mundo del rescate en el helicóptero, y yo creo que todos los pilotos de rescate pensamos lo mismo, es que hay momentos en los que cuando vas a una situación ya prevista, complicada, pues hay unos factores muy bonitos, que es que los rescatadores que llevas, que me ha parecido oír alguno, tienen toda la confianza en el piloto, ¿no? Porque a veces te toca estar en el límite y es muy difícil renunciar a sacar a alguien que sabes que si igual no lo sacas tú, pues...
Es que eso es una de las cosas en las que me quería parar porque claro, por ejemplo, y yo me voy a la montaña, pero ahora usted me lo... claro, cuando hay niebla o cuando hay tormenta o cuando hay nubes, el helicóptero se supone que no puede volar. Pero ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el límite en el que si usted sabe que hay alguien que se va a morir si no lo recoge, le permite a usted subir?
Háblame de tú, aunque tenga
te hablo de tú.
El límite, la niebla sí que es un factor prácticamente decisivo, ¿no? Aunque a veces buscas entrar por un valle, por otro, y bueno, los límites principalmente son esos. Luego las tormentas, el viento, pues incrementa la situación de estrés y de momentos de decisión, ¿no? Pero bueno, pues he tenido situaciones en las que, además es muy gracioso, hay veces que me pregunta alguien a qué me dedico y le digo que soy reafirmador de la fe, ¿no? Y me vais a entender muy fácil. Y es cuando estás en una situación de estas, que no es que te la estés jugando, pero sabes que estás al límite, apuras hasta el final. Entonces, la satisfacción que tienes cuando consigues sacar a esa persona que sabes claramente, así como hay veces que no, claramente que era la única posibilidad, pues he pensado en más de una ocasión, ¿no? Porque muchas veces no ves al rescatado. Yo voy a mi puesto y lo suben y tú sigues tu trabajo. Y es que es muy posible que la persona que está en apuros dice, Dios mío, échame una mano, ¿no? Y qué más bonito...
Qué bueno.
Que te llegue la ayuda del cielo, ¿no?
Qué bueno. Y además, yo lo que alucino con ustedes es que podéis, no sé si se dice aparcar, o posar el morro del helicóptero cuando todavía las hélices no han parado, es decir, no posar las dos patas, digamos, del helicóptero para que te puedas tranquilamente subir y tal, sino que lo hacen sin apagarlo.
Sí, exacto. Si ahí, según la inclinación o el terreno, no puedes posarte. Bueno, nosotros usamos grúa, pero hay ocasiones en las que si tienes posibilidades de apoyar la parte delantera o un lateral del helicóptero, te embarcan al herido directamente.
Brutal, ¿eh?
Sí. Fíjate, Alberto, me acaban de mandar, mira, la Confederación Europea de Asociaciones de Capitanes de la Marina Mercante están pidiendo que también consideren zona de guerra esas áreas del Mar Rojo y en el Golfo de Adén, porque claro, sí, ya ha muerto gente. Claro, o sea, es decir, tú eres capitán de la Marina Mercante y te juegas el tipo.
Claro que sí, no, y además muy bien dicho. Yo que tengo la última y no mucho tiempo, pero bueno, estoy con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto, y bueno, y toda la compañía, ¿eh? Soy fantástico, os sigo cada vez que puedo.
Muchas gracias,
amigo. Y mis enfermos también, ¿vale? Yo, mira, os explico, soy enfermero en el Hospital de Jerez, ¿vale? En la unidad de infecciosos, que les mando un saludo, y considero también nuestras profesiones sanitarias y sociosanitarias como profesiones de riesgo, claro, ¿vale? Tenemos una plataforma desde hace 2 años y medio en la que estamos intentando equipararnos a estas profesiones que se jubilan con anticipación, y estamos intentándolo, ¿sabes? Porque realmente es una profesión, bueno, pues que tocamos desde enfermedades infecciosas, claro, productos químicos de medicamentos, radiaciones ionizantes, los servicios de radioterapia, medicina nuclear, en fin, todo esto, ¿sabes?
No, y lo sangrante es que no se haya considerado profesión de riesgo después del COVID, COVID y de todo lo que hemos pasado, ¿no?
Efectivamente.
Ahí se vio clarísimo,
Como lo hemos visto con el COVID, o por ejemplo, mira, en un accidente de tráfico, cuando yo trabajaba en emergencias, pues va un bombero, un policía, que sí la tienen, y los sanitarios, que por supuesto atendemos dentro de ese accidente, y no la tenemos, ¿no?
Un abrazo fuerte, amigo, y esperemos que esas reclamaciones sean oídas, por lo menos. ¿Eh?